Vamos a estar en el capítulo 5 y voy a observar, vamos a ver dos capítulos hoy. Claro, vamos a leer más de la Biblia y poder hacer unas observaciones, pero vamos a ver algo interesante en este capítulo 5 y 6 y qué es lo que sucedió con el arca del pacto. Permíteme tantito. Okay, ahí estamos. Okay. Y el título del capítulo 5, hermano, es El arca en manos de los filisteos. Y vamos a ver lo que pasó. Vamos a dividir este capítulo 5 en dos partes. La primera parte va a ser del versículo 1 al 8 y es el arca en la ciudad filistea de la ciudad llamada Asdod. Y vamos a ver del 1 al 5 y vemos qué va a suceder. Y aquí Dios humilla a este dios llamado Dagón. Y voy a leer el primer versículo. Y dice así: Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Ahora, para poder iniciar este capítulo, es bueno observar estos dos lugares. La palabra Ebenezer es una expresión hebrea del Antiguo Testamento que significa roca del socorro. Eso es lo que significa Ebenezer. Hay unas iglesias que se llaman Ebenezer, ¿verdad? Y quiere decir roca del socorro. Ahora, a diferencia de lo que es Asdod, Asdod es como sinónimo de que de fortaleza, es lo que podemos observar. Y hace referencia al nombre de una de las cinco ciudades consideradas importantes y principales de los filisteos. O sea, que era una ciudad importante, ¿no? Es lo que podemos ver. Y entre las que se encontraban, según en el capítulo 13 de Josué, versículo 3, ahí vamos a observar estas ciudades. Una de ellas es, claro, Asdod. Otra es Gaza, que hoy en día escuchamos, ¿verdad? Gaza. Bueno, ya más o menos te imaginas esos lugarcitos, ¿verdad? Ascalón, Gat y Ecrón, ciudad la cual sería destruida en el año 711. So, vemos aquí en Josué 13, versículo 3, estas cinco ciudades importantes, y una de ellas era este lugar de Asdod. Ahora, la distancia de Ebenezer a Asdod era de 19 millas aproximadamente. So, si quieres compararlo, ¿de qué distancia estamos hablando? Podría pensar que quizás de Costa Mesa a la ciudad de Long Beach, menos 5 millas. So, esa era la distancia entre Ebenezer y Asdod. So, más o menos nos damos cuenta qué tan distante estaba. Ahora, algo interesante también que Asdod era una de las cinco ciudades filisteas en la costa mediterránea del sur de Israel. Es como si fuera Costa Mesa, ¿verdad? Pero es lo que podemos observar de este lugar llamado Asdod. Ahora, versículo 2 dice: Entonces los filisteos tomaron ¿qué? El arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón. En otras palabras, la pusieron en el templo de Dagón y la pusieron junto a este dios llamado Dagón. Ahora, ¿quién es Dagón? Vamos a observar quién era Dagón. Y estudiantes, escriban esto porque es algo interesante. Dagón era mitad pez y mitad hombre. Y quizás algunos de ustedes lo van a ver una vez. Creo que una vez vi esto, que era mitad pez y mitad hombre. Estamos hablando de un sirenito, ¿no? Pero eso era lo que era Dagón. Y era el dios de los filisteos. Ese era su dios, Dagón. Y fue especialmente adaptado para exponer la idea del dador de todo bien terrenal. Era lo que significaba este dios Dagón. El dador de todo bien terrenal. Y también adorado por los asirios, un grupo bien brusco, un grupo bien cruel con la gente. Y ellos también adoraban a este dios Dagón. Y el pueblo de la región de Canaán lo consideraba, escucha esto, el padre de Baal. So, vamos, estamos viendo de dónde trasciende este dios Dagón. Y nota que dice que lo pusieron junto a este dios llamado Dagón, el arca de Dios. Ahora, sin duda, podemos observar aquí que los filisteos estaban contentos y confiados en la superioridad de su dios sobre el dios de Israel, ¿verdad? No, yo pienso que ya me imagino de una vez haber capturado esa arca, ¿no? Diciendo, lo tenemos. Y lo pusieron junto a su dios y celebraban esta hazaña. ¿Por qué? Porque ellos veían que su dios Dagón había vencido al dios de Israel. Pero vamos a ver más adelante cómo se desenlaza la historia aquí. Y dice que ellos se enfrentaron al dios de Israel en batalla y creían que Dagón los había librado y había derrotado a Israel. Ahora vemos aquí el arca del pacto del dios de Israel se encontraba como un trofeo en el templo de su dios Dagón. Y vemos aquí que la victoria parecía completa, pero este no es el final. Nota aquí el versículo 3, dice que a la mañana siguiente, fíjate lo que sucede, cuando los de Asdod, el pueblo de Asdod, se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído rostro en tierra, delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Cuando estaba leyendo esto, ¿saben lo que sucedió? En un lugar donde trabajo, yo había puesto, no sé si han visto unas calaveras de 8 pies, altísimas. Ok, bueno, había una de esas. Y el viento estuvo muy fuerte en esos tiempos. Y esta calavera cayó así enfrente, ¡pum! Y se rompió el brazo, ¿no? Y se le rompió un hueso. Pero así como me sentí como este pueblo de Asdod, tuve que levantarlo otra vez, ¿no? Y ponerlo en su lugar. So, vemos aquí que vieron a su Dios postrado en ese templo. Y podrías observar, ¿acaso se había ido la gloria de Dios? Claro que no. Vemos aquí una historia interesante que va a suceder y se va a desenlazar mejor. Dios era más que capaz de glorificarse a sí mismo entre los filisteos y sus dioses paganos. Y Dios hizo que esta estatua llamada Dagón se inclinara en adoración ante él. Y no fue un viento, fue Dios el que hizo postrar a este dios pagano. Y podemos observar a través de esto que Dios se glorificará a sí mismo. Y a veces cuando los hombres deshonran la gloria de Dios, tememos que Dios se quede sin gloria, ¿no lo crees? A veces vemos gente de la misma manera que le quitan la gloria a Dios y a veces nosotros nos espantamos. Pero vemos que no lo es así. Creemos que la gloria se ha ido, pero cuando los hombres y las mujeres no glorifiquen a Dios, ¿sabes lo que va a suceder? Dios se glorificará a sí mismo. De eso no cabe duda, hermanos. Si vemos historias que a veces la gente no glorifica a Dios, sin embargo, vemos cómo Dios se glorifica a sí mismo. Y la clave, hermanos, de que podemos aprender de esto, para superar, si pudiera decir así, la oscuridad, por ejemplo, poniendo a este dios Dagón como oscuridad, es simplemente que encender la luz. Y podemos ver que si nosotros, o si se lleva el arca a cualquier situación y observa cómo Dagón cae porque la oscuridad y la luz son mutuamente excluyentes, la luz siempre gana al final. Y creo que es algo interesante de poder notar, como vemos en 1 Juan 1:5, para que nosotros podamos observar que la luz o la oscuridad se vaya, ¿qué tenemos que hacer? Prender la luz, ¿no? Y vemos que la oscuridad se va. Pero nota aquí el versículo 4. Pero al levantarse temprano al día siguiente, o sea que sería otro día más. Otra vez, Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y ahora observa lo que pasa. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Y a veces podemos notar, ¿no? Cuando vemos esos videos que traen a sus ídolos cargando y que se les caen los ídolos, ¿no? Y ¡wow! Se espantan, ¿no? Y trágico. Y ahora, ¿quién? Tratan de ayudar a su Dios para que pueda otra vez estar completo. Pero cuando cayó, ahora es algo para poder observar la gente, qué es lo que, cómo actúa. Cuando cayó la estatua de Dagón, observamos que se le cayó ¿qué? La cabeza y las manos y rodó hasta la puerta del templo. Ahora, pongámonos a imaginar el horror que los sacerdotes filisteos tuvieron, el poder ver a su Dios tirado ahí. Podemos nosotros observar, o cuando ellos entraron al templo de Dagón a la mañana siguiente, no solo vieron a su Dios postrado delante de Jehová, pero también lo vieron con la imagen que rota, estaba ahí destrozada. Ahora, algo interesante, que era difícil justificar semejante accidente 2 días seguidos, y la cabeza y las manos rotas de Dagón. Y a veces, no sé, yo pienso que los sacerdotes pudieron haberse preguntado, ¿qué es lo que pasó? ¿Alguien la tiraría? Pero vemos que no, es algo que no se puede justificar. Versículo 5 dice, por tanto, hasta hoy, dice, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón, pisan el umbral de Dagón en Asdod. Ahora, uno pensaría que tener que pasar por encima de la cabeza de Dagón mientras entraban por la puerta del templo demostraría a la gente que Dagón no era ningún dios en absoluto. Y podemos ver aquí, sin embargo, en cambio, la gente, date cuenta, honró ahora el umbral como tierra santa. A veces cuando suceden cosas con estos dioses, lo tienden a adorar más, ¿no? Tienden a hacer ahora ese lugar algo santo, porque ahí es donde cayó y se postró el santo, ¿no? Y tienden a adorarlo más. Y vemos ahí la ignorancia de la gente y lo que puede suceder. La única explicación para esto es el hecho de que las religiones paganas, incluida la adoración de Dagón, requerían muchas prácticas extrañas y procedimientos inmorales. Y vemos aquí que los filisteos sabían que Dagón no era un dios real. Ahora, es bueno poner atención en esto y tener la perspectiva de estos filisteos. Sabían que Dagón no era un dios real, pero justificaron su falso sistema religioso. ¿Saben por qué? Porque les daba licencia para complacer su carne. Y eso vemos hoy en nuestros días, cómo iglesias comprometen la palabra de Dios con tal de obtener un beneficio, una satisfacción por la carne. Y es muy triste, hermanos, cómo es que aún así en las iglesias cristianas se infiltran este tipo de dioses que tratan de pastores, así entre comillas, ¿verdad? Querer usar el nombre de Jesús, el nombre de Dios, para obtener beneficios propios. Y no les importa. Pero vemos aquí que ellos solamente quieren esa licencia para complacer su carne. Y es muy triste, hermanos, poder ver eso. Y lo peor es ver cómo mucha gente sigue eso. Hay muchos seguidores. Versículo 6, ahora vamos a ver que aquí Jehová aflige la ciudad de Asdod con tumores. Y dice el versículo 6, y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod. Y los desoló y los hirió ¿con qué? Con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Ahora aquí los filisteos, hermanos, para observar este pasaje, sufrieron de lo que se llama, se puede pensar, esta enfermedad de hemorroides. Eso es lo que tenían. Si no estuvieran delante de Dios, tampoco podrían sentarse delante de ese Dagón. Ahora, de las numerosas identificaciones sugeridas para la enfermedad, especifica que azotó a los filisteos. Y hay otro, esta es una sugerencia que ellos fueron azotados por hemorroides, pero hay otra más, que fue lo que fue una peste bubónica, eso es lo que se llamaba. Y eso sí está, ¿y eso qué es, no? Y podría ser que es la más probable. Y se dice que es una enfermedad caracterizada por una epidemia, por la aparición de tumores, por la producción de, o por la asociación con ratones o ratas. En esos tiempos se dice que había una infestación de ratas. No sé si ustedes en las noticias hace unos años atrás hablaban que Nueva York se había infestado de muchas ratas, ¿no? Es en las ciudades son así, en la Ciudad de México a veces está tremendo. Pero qué feo es, ¿no? De poder ver muchas ratas en un lugar. Pero vemos que las ratas producen muchas enfermedades. Y se dice que esta fue la razón que ellos tuvieron esos tumores, por la epidemia de estas ratas que estaban ahí. Y esa es la segunda opción que se podría decir. Pero sea lo que sea, bueno, ellos estaban con esa enfermedad de tumores. Versículo 7 dice que cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, todos estaban con esos tumores, dijeron, el arca del Dios de Israel no debe de quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. A veces me da risa cómo es que dicen, y sobre su Dios Dagón también estuvo pesado, ¿no? En lugar de decir, Señor, vamos a buscarte, a invocarte y volverte a ti y creer en ti, date cuenta lo que los filisteos dicen. Iremos con el pez, ¿verdad? El dios sin cabeza, Dagón. Todavía ellos están anhelando a ese dios pagano. Versículo 8 dice, así que enviaron a buscar e hicieron venir a todos los príncipes de los filisteos. Y les dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Que se traslade el arca del Dios de Israel, ¿a dónde? A Gat. Estamos viendo que fue de Ebenezer, ahora fue Asdod, y Asdod no les fue bien. Ahora quieren mandándolo ¿a dónde? A Gat. Otra ciudad también importante. Y dice, y respondieron ellos, y trasladaron el arca del Dios de Israel. Ahora vemos aquí que Gat era una ciudad filistea y estaba a 12 millas al sureste de Asdod. Y vemos aquí, dijeron los padres de la ciudad de Asdod, enviemos el arca a ese lugar, nuestra ciudad hermana, nuestra ciudad vecina. Ahora, date cuenta, si ellos están viendo que el arca está siendo afectada al pueblo y quieren mandarlo a su ciudad hermana, y no piensan también el daño que pudieran tener ellos, ¿no? De poder ver ese traslado. Pero vemos que el pueblo de Gat también sufrió de estos tumores. Eso es lo que pasó. Versículo 10, ahora vamos a ver que el arca del pacto está en la ciudad filistea de Ecrón. Y versículo 10 dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. So, después de Gat, ahora fue a Ecrón. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron y dijeron, han traído el arca de Dios de Israel hasta nosotros, ¿para qué? para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y ahora vamos a ver el versículo 11. Dice, por tanto, mandaron a reunir todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, saquen de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva ¿a dónde? A su sitio, a su lugar, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. ¿Te das cuenta lo que hace el arca? Había pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí. Versículo 12 dice, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. ¿Te das cuenta? Creo que fue un clamor muy grande, ¿no lo crees? Si dice que subió hasta el cielo, es que realmente ellos estaban llorando fuerte. Evidentemente fue algún tipo de plaga que mató a muchos en Ecrón. Sin embargo, en lugar, date cuenta, de volverse al Señor cuando su mano estaba sobre ellos, aquí vemos al pueblo de Ecrón que dijo, tenemos que deshacernos de esta arca. Pienso que a veces digo, viendo estas historias, si un pueblo, si una ciudad de ellos se hubiera arrepentido e inclinado al arca, yo pienso que Dios hubiera hecho algo interesante, ¿no? La historia hubiese cambiado. Sin embargo, vemos esta triste historia de que el pueblo filisteo simplemente no quería nada que ver con esa arca. Y a veces la gente está así. Ellos no quieren nada que ver con la presencia de Dios. Ahora, capítulo 6, hermanos. El capítulo 5 tuvo solamente 12 versículos. Pero ahora, el capítulo 6, vemos que los filisteos devuelven el arca. Parte 1, del 1 al 12, vamos a ver como pregunta, ¿cómo se desharán los filisteos del arca del pacto? Leamos los primeros 6 versículos. El arca del Señor había estado, ¿cuántos meses? 7 meses en la tierra de los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos, ¿cómo la hemos de enviar a su lugar? Y aquí vemos una vez, hartos de las plagas asociadas con el arca, los filisteos estaban ya listos para enviarla de regreso. Y ellos contestaron, si envían el arca de Dios de Israel, no la envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa. Entonces serán que sanados y sabrán que su mano no se ha apartado de ustedes. Y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de devolver? Y ellos dijeron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro conforme al número de los príncipes de los filisteos. Porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. Versículo 5. Harán pues semejanzas de sus tumores y semejanzas de sus ratones que asolan la tierra. Y darán gloria al Dios de Israel. Tal vez Él alivie su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra. Ahora nota aquí, hermanos, que se están reuniendo los sacerdotes y también los filisteos sabios. Prácticamente están tratando de solucionar este problema. Y decidieron que el arca no podía regresar vacía. Y vemos que aquí hicieron réplicas. Y vemos que tenían que hacer 5 ratones de oro, si lo pudiera decir así, y 5 tumores de oro para acompañarlos. Ahora, ¿por qué 5? Porque 5 representan las 5 ciudades. ¿Te dan cuenta? Es la razón que dijeron, hagan 5 porque son 5 ciudades principales. Y los ratones, evidentemente, representaban a los que murieron en la plaga. Y las hemorroides, ¿verdad? O esta epidemia bubónica, evidentemente representaban a los que, aunque sintieron la mano de Dios, sobrevivieron. Ahora, versículo 6 dice, ¿por qué entonces se endurecen sus corazones, como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón, cuando él los trató severamente? ¿No dejaron ir al pueblo y ellos se fueron? Ahora, este versículo 6 trajo un poco de historia anterior. Date cuenta aquí, los sacerdotes filisteros, los filisteos dijeron, muchachos, tienen que aprender la lección de los egipcios. Cuando se dice en la palabra de Dios que el faraón endureció su corazón, ¿y qué pasó? El resultado fue mortal. ¿Se acuerdan? Que fue la muerte del primogénito. Ahora, cuando dice que el faraón endureció su corazón, ¿verdad? Dice que en el versículo que Dios endureció el corazón del faraón. No quiere decir que Dios le puso el corazón duro, pero no. Lo que hizo es, Dios hizo una situación para que el faraón decidiera. O los dejas ir, o los dejas ir, ¿verdad? Y él tuvo que tomar una decisión. Y es por eso que se dice que el faraón endureció su corazón. Pero él tenía una oportunidad de decir, sí, ¿sabes qué? Me arrepiento. Váyanse y aceptar al Dios de Israel. Él pudo haberlo hecho y la historia también hubiera podido haber cambiado. Pero sin embargo, el faraón decidió endurecer su corazón. No Dios. Dios no lo endureció. Dios creó esa situación para que él tomara una decisión. Y a veces pasa también con nosotros o cuando tú predicas o compartes a alguien. A veces cuando tú compartes, llega a pasar eso, cuando una persona dice, sabes que yo no quiero aceptar a Jesús. Y una vez escuché también eso con una persona y dijo, bueno, pues se endureció el corazón, ¿no? Y bueno, esperando que quizás después se arrepintiera, pero sucede. Y aquí vemos, y es por eso que dice el versículo 6, ¿por qué entonces se endurecen sus corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y el faraón? Y creo que si realmente lo hacen, entonces el resultado fuese mortal. Y aquí dicen los filisteos, deja ir el arca, ¿verdad? Ahora, versículo 7 al 9, vamos a ver a los filisteos cómo deciden regresar el arca. Versículo 7 dice, ahora pues, tomen y preparen un carro nuevo. Date cuenta aquí. Ahora, los egipcios estaban adelantados en tecnología, ¿verdad? Entonces, ellos tenían un carro nuevo, ¿verdad? Cosa que los israelitas a veces no tenían ese tipo de tecnología. Es como cuando hablamos de un Tesla y en los países quizás sudamericanos todavía a lo mejor no llega un Tesla, ¿verdad? Pero vemos aquí, dice, toma un carro nuevo y dos vacas con crías, sobre las cuales no se haya puesto ningún yugo. Ahora, quiero que pongas atención en esto. Aquí estamos hablando de sacerdotes filisteos. Estamos hablando que quieren hacerlo con una tecnología que ellos tienen. ¿Se acuerdan que David quiso traer el arca a Jerusalén? ¿Saben cómo lo quería traer él? También de la misma manera, con un carro, de la misma manera que el pueblo egipcio filisteo. Pero ¿se acuerdan que iban bien contentos trayendo el arca y de repente el carro choca con una piedra y se tambalea y el arca se va a caer? Y Asa está tratando de alcanzarla para que no se caiga y muere. ¿Se acuerdan de esa historia? Y David dice triste, Señor, estoy haciendo algo bueno aquí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué pasó esto aquí en esa trayectoria? Y creo que lo que el Señor le dio a entender en ese tiempo a David es que no se trata de hacerlo con la tecnología mundana. Se trata de hacerlo como Dios quería que se hiciera. ¿Y cómo lo tenían que traer? ¿Se acuerdan que tenían que tener los sacerdotes esa arca en sus hombros? Y tenían que hacer 6 pasos. Y después de esos 6 pasos se separaban y entonces hacían sacrificios. Imagínate. Pero David quería, no, yo quiero cutting edge technology, ¿verdad? Quiero traerlo de la mejor manera, como él pensaba. Y a veces nosotros queremos hacer lo mismo, traer la presencia de Dios de la misma manera. Con una moda quizás. Pero no es así. Traer nosotros el arca del pacto, la presencia de Dios, tiene que ser a la manera de Dios. ¿Y cómo es? A través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y creo que es bueno para nosotros aprender de esto. Y date cuenta aquí, esto es algo que también ellos están haciendo. Preparen un carro nuevo y 2 vacas con crías, sobre las cuales no se haya puesto ningún ¿qué? Yugo, o sea que son 9citas, ¿verdad? 0 millas. Date cuenta aquí. Aten las vacas al carro y lleven sus becerros a casa, lejos de ellas. Luego dice, tomen el arca del Señor y colóquenla en el carro y pongan en una caja a su lado los objetos de oro que le entregarán como ofrenda por la culpa. ¿Se acuerdan de los 5 ratones y los 5 tumores? Y luego déjenla ir y que se vaya. Y observe bien, dice, si sube por el camino de su territorio a este lugar llamado Bet-Semes, entonces él nos ha hecho este gran mal. O sea, aquí están probando si realmente fue de Dios que ellos obtuvieran esos tumores. Si ellos preparan ese carro, ponen el arca, ponen la caja con los objetos de oro que iban a hacer para ofrenda, y ponían esas 2 vacas ahí, y dice que con sus becerros a un lado. Y dice aquí, observen también, si sube por el camino, si esas mismas vacas suben por el mismo camino de su territorio hasta Bet-Semes, o sea, si ellos van a ese lugar, entonces él nos ha hecho este gran mal. O sea, que si las vacas se van para, si siguen el GPS, ¿verdad? Como por ahí, hacia este lugar Bet-Semes, entonces fue Dios. Es lo que quieren decir. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió. Nos sucedió por casualidad. O sea que podrían decir, es como si fuera el COVID, ¿no? Por casualidad. Querían probar si realmente fue de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Versículo 10. Entonces los hombres lo hicieron así. Tomaron estas 2 vaquitas con crías. Date cuenta. O sea que apenas habían tenido sus crías. Las ataron al carro y encerraron sus becerros en casa. Quiero que vean la escena, hermanos, para que entiendan, porque eso es interesante. Las pobres criaturas las encerraron en la casa, así, en un corralito. Aquí están. Y las 2 vacas que habían tenido las madres, ¿verdad? Las pusieron en ese carro. Y dice, y colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores. Ahora date cuenta aquí. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección ¿a dónde? A Bet-Semes. Iban por el camino, mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Ahora, date cuenta aquí, hermano, dejaron atrás a sus terneros. Ahora, como madre vaca, yo pienso que ellas no se hubieran ido de ahí. ¿Por qué? Porque tienen a sus crías. ¿Cómo una madre va a dejar a sus crías? Y es por eso que las encerraron. Si se nos van, entonces fue por casualidad. Fue porque Dios. Pero si se quedan, entonces es porque realmente fue por casualidad. Pero vemos que las vacas siguieron esa trayectoria. Ahora observamos aquí que estas vacas iban en contra de todos los instintos naturales. Si esas vacas hubiesen sido en ese instinto natural, ellas se hubieran quedado. ¿No lo crees? Pero vemos que no lo fue así. Era obvio que las vacas eran guiadas sobrenaturalmente. ¿Por quién? Por el Señor. Ahora sí que el Señor les puso su GPS, ¿ok? Se me van para Betsemes, ¿verdad? Y fueron. Así es que vemos aquí cómo estos filisteos querían saber si era la voluntad del Señor o no. O que diga, si había sido Dios el que los trajera esa enfermedad. Y vemos aquí el 13. El pueblo de Betsemes estaba segando el trigo en el valle. Date cuenta, ahí el pueblo estaba ahí trabajando. Y alzaron sus ojos y al ver el arca, ¿qué pasó? Se alegraron al verla. Date cuenta aquí. Estaban contentos. Llegó el arca. ¡Wow! ¡Qué bueno! El carro llegó al campo de Josué, el Betsemita. No Josué el que los libró, ¿verdad? Porque aquí Josué ya había colgado los tenis, ¿no? Ya había muerto. Y se detuvo allí donde había una gran piedra. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Date cuenta lo que hicieron con las vacas. Las mataron, ¿no? 15, dice, los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la piedra grande. Ahora, fíjate. Entonces, los hombres de Betsemes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. So, aquí vemos, hermanos, que el arca llevaba 7 meses desaparecida. Y así fue con corazones de acción de gracias y regocijo que los israelitas ofrecieron estos sacrificios al Señor a su regreso. Pero vamos a ver lo que pasa más adelante. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor. Uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes. Aquí cuando dice príncipe, hermanos, quiere decir 5 líderes de esos lugares. Tanto de ciudades fortificadas como de aldeas sin murallas. La piedra grande sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué, el Betsemita. No quiere decir nuestros días, sino el día de esos tiempos de bíblicos. Versículo 19 dice, el Señor, ahora date cuenta, el Señor hirió a los hombres de Betsemes, porque había mirado dentro del arca del Señor de todo el pueblo, hirió a 50,070 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. 50,000 hombres más 70 más. Son muchos, ¿no, hermanos? Los hombres en la ciudad de Betsemes, o el pueblo, mejor dicho, perdió 50,000 hombres por solo el hecho de poder ver dentro de esa caja, el arca del pacto. Y luego dice el 20, y los hombres de Betsemes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor? Este Dios santo. ¿Y quién subirá al alejarse de nosotros? Ahora, vemos aquí, hermanos, en este día de celebración, este día de regocijo, este día de acción de gracias, murieron 50,000 hombres. Vaya, tremendo, ¿no? Ahora, muchos que estudian la palabra de Dios dicen que el número 50,070 no es exacto. Se dice que un escriba escribió por error 50,070 en lugar de 70. O que se refiere a 70 hombres que murieron en una ciudad de 50,000 habitantes. Es lo que algunos estudiantes de la Biblia pueden observar aquí. Porque dices, bueno, 50 mil hombres más 70, son bastantes, ¿no? No sé, es una cantidad muy fuerte. Ahora, si bien estas sugerencias podrían ser posibles, pero no lo creo. Porque de acuerdo a lo que nos dice el versículo 19, el pueblo estaba llorando porque había una gran mortandad. Y una gran mortandad, estamos hablando de 50 mil, ¿no crees? 70, sí, es una gran pérdida, pero 50 mil es algo muy fuerte. Y podemos ver que, puede que sea ese número exacto. Y en esta historia del arca vimos 4 mil muertos también en el 1 Samuel 4:2 y también 30 mil muertos en 1 Samuel 4:10, ¿verdad? So que había un total de 34 mil hombres muertos ya. Y ahora vemos aquí 50 mil. Y si nosotros comparamos esas cifras, la muerte de 70 hombres difícilmente constituiría como una gran matanza. Porque entonces ya no, realmente la gran matanza serían esos 34 mil o 30 mil. Eso me parece que fue un precio horroroso el que pagó por retirar el propiciatorio, por abrir solamente esa caja del arca del pacto y ver si traía todo. Y vemos ahí, versículo 21 dice: Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y les dijeron: Los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan y llévenla con ustedes. Ahora vemos aquí, por último, hermanos, este lugar llamado Kiriat Jearim. Se dice que estaba a 10 millas al noroeste de Bet-Semes, o sea que no estaban tan lejos, ¿no? Eran ciudades cercanas. Y a raíz de la devastación asociada con esto, hermanos, los hombres de esta ciudad llamada Bet-Semes enviaron un mensaje a los hombres de Kiriat-Jearim diciendo, ¿saben qué? Llévense el arca. Y vemos aquí que nadie quería el arca. ¿Te das cuenta? Nadie dijo, nos arrepentimos por haber hecho eso. Date cuenta desde dónde comenzó Ebenezer. Después fue a dónde, a este lugar, Asdod. Luego fue a Gad, Ekron y todos esos lugares. Y luego a Bet-Semes. Y ahora vamos a ver qué sucede en este lugar llamado Kiriat-Jearim en el siguiente estudio. Pero vemos aquí, hermanos, que lo fuerte que pasó. No solamente el pueblo de Israel, pero también el pueblo filisteo. Y creo que es algo de nosotros poder observar. Y esto es un aprendizaje también para nosotros, de realmente poder nosotros estar en ese actitud de arrepentimiento, de poder nosotros realmente estar en la presencia de Dios. Y lo único que necesitaban era que un arrepentimiento. Y creo que es algo interesante. Pero hermanos, vamos a ver el siguiente estudio y vamos a continuar en esta historia interesante y luego qué sucede en este lugar de Kiriat Jearim. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Podemos observar, Señor, que esta historia sentíamos que el arca estaba ya perdida, Señor. El pueblo de Israel derrotado. Pero Padre, observamos esta historia interesante de que aún así, a pesar de estas situaciones, tú siempre eres glorificado en todo momento, Señor. Y Padre, algo que nosotros aprendemos aquí, Señor, es de poder nosotros simplemente venir en esa actitud, Señor, de poder nosotros recibir el arca de buena manera, Señor. Así como tu palabra lo dice, Señor. Que podamos nosotros, Padre, no mal usar la presencia del Señor. De no ser como el pueblo de Israel, pensar que fue solamente como un amuleto de la buena suerte para obtener un beneficio de la carne, sino, Padre, que nosotros podamos venir a un arrepentimiento, a un quebranto, Señor, de poder ser como esos sacerdotes que debían de cargar el arca bajo los hombros, Señor, como ese acto de responsabilidad que nosotros tenemos, Padre. Padre, que podamos nosotros ser buenos sacerdotes, Señor, de tomar esa responsabilidad sobre nuestros hombros y llevar el arca, Señor, a tu manera, Señor. Y Padre, en esos 6 pasos de poder nosotros de la misma manera hacer ese sacrificio, Señor, grato a ti, Padre. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque podemos aprender de estas historias a no cometer el mismo error y a no tener pérdidas en nuestras vidas, Señor. Padre, vemos aquí que todo se veía perdido, pero Padre, más adelante vamos a ver cómo tu gloria es exaltada, Señor, y cómo el pueblo sigue adelante, Señor, porque tú eres fiel y nosotros no lo somos, Señor. Y Padre, te pedimos que hoy en día podamos nosotros, poder nosotros estar en la presencia tuya siempre, Señor. Padre, queremos buscarte, Señor, no solo en tiempo de necesidad, pero Padre, que podamos nosotros día a día despertar y decir, Señor, aquí estoy. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que decir? Y Padre, te pedimos, Señor, que podamos nosotros tomar esa responsabilidad, Señor. Y gracias, Padre, porque muestras misericordia, Señor, para nosotros cada día, Señor. Y gracias por eso, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces en nosotros, Señor, y por lo que estás haciendo ya, Señor, también. En Cristo Jesús te damos gracias. Y todos decimos amén y amén.